Shalom, אנחנו בשיעור בנושא העבודה באמונה למעלה מה.
Estamos en una clase sobre el trabajo de fe por encima de la razón. Vamos a leer citas escogidas sobre el tema. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web. Preguntas escogidas que estén en relación con el tema de estudio serán durante la clase. Estamos en una clase sobre lo que es el trabajo de fe por encima de la razón. Emuná le mala mi andad. Rav, estudiamos qué hay en la creación, en lo que es el sistema general, el creador y el ser creado, la luz superior y el deseo que ha creado dentro suyo como un punto negro que desarrolla. Y este punto que la luz superior desarrolla se ha desarrollado por medio de él hasta la situación en la cual se siente a sí mismo como un ser que es el hombre que está en este mundo, que se encuentra con sus propias fuerzas por sí mismo, bajo su propio dominio, sin reconocer que se encuentra estando dentro de la luz superior, que es la que gobierna sobre él, que lo hace avanzar, que actúa sobre él todo el tiempo. Y este punto negro, que es el hombre de este mundo, no es consciente de que todo lo que tiene, de que todo lo que hace, de que todo lo que habla, todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que decide, todo lo que tiene, todo le viene de la luz de la fuerza superior. Y eso es el ocultamiento en el cual nos encontramos. Y todo nuestro trabajo es revelar la fuerza superior, que tengamos claro que actúa en nosotros. Y que no tenemos nada que sea libre, excepto una sola cosa, de que queremos de que ella vuelva y gobierna sobre nosotros como es que realmente pasa, pero sin nuestro conocimiento. Y tenemos aquí, por lo tanto, dos mundos. El mundo inferior en el cual nos encontramos, como si fueran bajo nuestra propia autoridad, y el mundo superior en el cual revelamos de que todo lo que viene, viene única y exclusivamente de arriba, de la luz del Creador. Y aquí, en este trabajo, principalmente clarificamos nuestro lugar de libertad, donde de verdad podemos, gracias a lo que es el ocultamiento y la revelación, descubrir en el medio la libertad de Lexián, que ahí es donde de verdad nosotros en algo existimos como seres creados. Y no que estamos con falta de conciencia bajo el dominio completo del Creador, o que estamos conscientes, pero con el dominio completo del Creador, sino que ahí, en el medio, existe un lugar especial en el cual podemos determinar nuestra propia independencia. ¿Desde cuándo es que ocurre? ¿Desde cuándo es que se determina? Cuando es que se va a buscar la situación, el estado que se llama fe por encima de la razón, que se revela paulatinamente la importancia del Creador por encima de la importancia del hombre, que se revela desde lo alto, de forma tal que la persona siente que el Creador se vuelve ante él, a veces, algunas veces, por lo menos, más importante de sí mismo, y que él está dispuesto a invertir en él toda su vida, invertirlo todo. Y entonces eso sube y baja, y desaparece y nuevamente vuelve a aparecer. Y este trabajo se llama el trabajo por encima de la razón, la fe por encima de la razón, el otorgamiento por encima de la fuerza de recepción, porque todo se enraiza primero que nada en la fuerza de recibir, en el deseo de recibir, que se manifiesta en el hombre y por lo tanto se llama un rey que es anciano y tonto, pero que todo el tiempo crece también conjuntamente con la fuerza de la fe para proporcionarle frente a ella, contra ella, una fuerza en su contra, para que la persona puede determinar su independencia en el medio entre estas dos fuerzas, en lo que es la línea del medio, que ahí es donde el hombre y el creador se encuentren. Y entonces vamos a avanzar sobre lo que es este tema y la clarificación de lo que es el trabajo, de lo que es la fuerza de la fe por encima de la fuerza de la recepción. Y hasta donde cuanto más clarifiquemos, invertamos en el tema, también vamos a entender de que la realización puede hacerse únicamente dentro de la sociedad, dentro del grupo, dentro de la decena, y que por lo tanto la obligación de la garantía mutua, la obligación de la unión en torno al monte Sinaí es una condición previa para la recepción de la fuerza desde lo alto, la fuerza de la fe. Sigamos adelante, pasemos a la cita número 32, el asunto de las malicias que se convierten en méritos. El asunto de las malicias que se convierten en méritos se puede entender si a alguien se le presenta un cuestionamiento, que seguramente es un gran delito, ya que este cuestionamiento puede llevarlo a la clipá, a que caiga a la clipá, cáscara llamada cuestionamiento de los orígenes, de los fundamentos, y si se retracta a razón del temor, o sea que se refuerza a sí mismo y no se impresiona de tal pensamiento, entonces se convierten en errores. Es decir, que no ha pecado, sino ha errado. Esto significa que hubiera sido mejor si no se le hubiera presentado ese pensamiento extraño, sino que ahora que se le presentó, no tuvo remedio más que reforzarse para recibir el yugo del reino de los cielos. Hay aquí también un estado de retractarse a razón del amor, que ahora que vuelve a aceptar el yugo del reino de los cielos es por amor, que recibe esta labor por amor. Esto es que se alegra que el Creador le haya presentado ese pensamiento extraño por medio del cual puede cumplir esta mitzvah. Esto se asemeja a la llama prendida de la mecha, que el pensamiento extraño se considera el asunto de tilá, mecha, que uno quiere descalificar su trabajo. Es decir, que el pensamiento extraño le da a entender que por parte del intelecto y la razón no tiene que hacer en la labor del Creador. Al aceptar el pensamiento extraño y decir que no quiere dar ningún pretexto, sino que todo lo que la razón dice es cierto, pero uno va por el camino de la fe, que es por encima de la razón. Resulta que la llama de la fe se prende a la mecha del pensamiento extraño. Resulta que solo ahora puede cumplir la mitzvah de la fe como es debido. Resulta que los cuestionamientos se convierten en méritos, ya que de otro modo no hubiera podido aceptar ningún mérito por parte de la fe. Esto se llama, se alegra en las angustias, que a pesar de sufrir angustias, porque el pensamiento extraño lo aflige y le hace hablar maldad y calumnia y mala lengua contra la labor del Creador, de todos modos se alegra porque ahora justamente puede cumplir el estado de fe por encima de la razón. Y esto se denomina alegría de la mitzvah.
רגע, קראת 31. 32.
¿Leíste el 31? No, el 32. Muy bien, dice Raf, tenemos aquí una situación en la cual la persona se encuentra, una situación que es buena, mientras tanto, y que le viene una perturbación. Y entonces se sobrepone a esta perturbación y tiene con esto lo que es un retorno con amor y uno con temor. Al volver con temor, las malicias se vuelven en errores y en el retorno con amor, las malicias, los pecados se convierten en mandamientos. Pero, mientras tanto, tiene una cierta situación en la cual se encuentra que es una buena situación, en la cual está conectado con el Creador y que tiene una valoración y una grandeza del Creador y que tiene una valoración de que todo se realiza nada más porque Einot Milvado y la importancia del Creador es mayor que cualquier otra cosa, y de repente eso se arruina. Viene una cierta perturbación. Y en esta perturbación, con esta perturbación, él siente que el Creador ya no es tan grande. Hay ya algo de eso, pero no hasta tal punto y demás. Y entonces se encuentra en una transgresión. Y entonces empieza a levantarse a partir de ello. Y cuando se despierta de las transgresiones que se convierten en errores y luego en mandamientos. Repetí la lectura y después vamos a hablar sobre esto. 32, Rabash III, el asunto de las malicias que se convierten en méritos. Méritos y mandamientos es lo mismo, dice el Rab. El asunto de las malicias que se convierten en méritos se puede entender si alguien se le presenta un cuestionamiento, que seguramente es un gran delito, ya que este cuestionamiento puede llevarlo a caer a la clipá, cáscara, llamada cuestionamiento de los orígenes, de los fundamentos, y si se retracta a razón del temor, o sea que se refuerza a sí mismo y no se impresiona de tal pensamiento, entonces se convierten en errores, que no ha pecado, sino ha errado. Esto significa que hubiera sido mejor si no se le hubiera presentado ese pensamiento extraño, sino que ahora que se le presentó, no tuvo remedio más que reforzarse para recibir el yugo del reino de los cielos. Hay aquí también un estado de retractarse a razón del amor, que ahora vuelve a aceptar el yugo del reino de los cielos, es por amor, que recibe esta labor por amor. Esto es que se alegra que Hashem Itbaraj le haya presentado ese pensamiento extraño por medio del cual puede cumplir esta mitzvah. Esto se asemeja a la llama prendida de la mecha, que el pensamiento extraño se considera asunto de ptilá, mecha, que uno quiere descalificar su trabajo. Es decir, que el pensamiento extraño le da a entender que por parte del intelecto y la razón no tiene que hacer en la labor del Creador. Al aceptar el pensamiento extraño y decir que no quiere dar ningún pretexto, sino que todo lo que la razón dice es cierto, pero uno va por el camino de la fe, que es por encima de la razón. Resulta que la llama de la fe se prende a la mecha del pensamiento extraño. Resulta que solo ahora puede cumplir la mitzvah de la fe como es debido. Resulta que los cuestionamientos se convierten en méritos, ya que de otro modo no hubiera podido aceptar ningún mérito por parte de la fe. Esto se llama, se alegran las angustias, que a pesar de sufrir angustias porque el pensamiento extraño lo aflige y le hace hablar maldad y calumnia y mala lengua contra la labor de Itbaraj, de todos modos se alegra porque ahora justamente puede cumplir el estado de fe por encima de la razón. Y esto se denomina alegría de la
mitzvah.
¿Qué preguntarían? Sí. ¿Cómo puede ser que por una parte siente un pesar y que habla mal del trabajo del Creador y que al mismo tiempo trabaja en fe por encima de la razón? Raf responde, ¿cómo se puede ir en lo que es la fe por encima de la razón si no es a partir de dificultades menosprecios? Pregunta, ¿dónde está ese lugar donde se siente la alegría? Rav, a partir de que me sobrepongo, de que pido fuerzas para estar por encima de lo despreciable. Pregunta, ¿cómo hay otro lugar? ¿Hay un lugar donde se siente las cosas que son malas y por otra parte hay un lugar donde se siente la alegría? Rav, sí, empieza a estar compuesto por dos niveles. Sí, ¿qué más? ¿Cuál es la diferencia entre la grandeza del Creador en la situación de transgresiones y errores? ¿Y cuál es la diferencia que hay en el trabajo con los amigos donde también hay situaciones de ese tipo? Ram, los amigos, el grupo, tenemos que entender que en total son un medio, que el Creador ha roto el kli para que nosotros lo conectemos y que vuelva a ser nuevamente como un solo hombre. Y de verdad, al corregirnos a nosotros mismos, llegamos a la situación en la cual sentimos una sola estructura. Como ahora, vos mirás a tu propio cuerpo y sobre cada parte del cuerpo y del cuerpo entero, vos decís que eso es lo que sos vos, así es como vas a ver realmente, así lo vas a ver y así lo vas a sentir, porque eso va a estar en tu propia sensación de que ante vos se encuentra un solo hombre. Pero ¿cuál es el objetivo por medio de que corregimos y juntamos todas las partes? Es para que se revele la fuerza de la vida, que es el Creador. En la medida que juntamos las partes, el Espíritu entra dentro de esas partes y esas partes empiezan a vivir. Y eso es el Creador que lo vivifica todo. Y por lo tanto, ¿dónde está el trabajo con los amigos? El trabajo con los amigos es un medio, a pesar de que para nosotros ahora es lo más importante. ¿Por qué? Porque es donde está el trabajo ahora en la práctica. Pero con respecto a lo que es el alcance del Creador y la revelación de la realidad verdadera, es un medio. Pregunta, ¿pero cuál es la diferencia entre lo que son las dos situaciones que hemos leído en la cita sobre lo que es con respecto al trabajo con los amigos? Hay una situación de transgresiones que se convierte en errores y luego en méritos. ¿Hay una diferencia en el trabajo con los amigos? Rap, exactamente es con los amigos, lo mismo. El resultado es, el Creador es un resultado que se viste sobre ello. Con el Creador nosotros no trabajamos, no tenemos con él un trabajo, sino que en la medida que vos conectás las partes que están rotas, en esa misma medida él se viste sobre ellas. Pregunta, ¿y entonces cuáles son los 12 niveles de conexión de las partes rotas con los amigos? Porque acá hay dos situaciones diferentes. Rab, nosotros hemos estudiado eso en una vez en lo que es la introducción a Talmud de Sera Sefirot, de lo que son esas dos situaciones, que es otorgar para otorgar y recibir para otorgar. Otorgar con el propósito de otorgar, eso se llama el cumplimiento de los mandamientos de el otorgamiento de Binah, lo que es Ramaj, 248 mandamientos y el cumplimiento de los mandamientos de recibir para otorgar, eso ya es Shasa, que son 365. Y como consecuencia de eso llegamos a la revelación plena. Sí. Pregunta, ¿cómo puede ser que haya dos sensaciones diferentes y contrapuestas que se sienten al mismo tiempo? Raf, no, no es que se sientan al mismo tiempo, vos tenés razón, no puede haber en un solo deseo dos sensaciones diferentes, pero la cuestión es que hay deseos que son diferentes. Deseos que son distintos. Está a la derecha y está a la izquierda. Que una no se anula a la otra, que yo siento una cosa o siento la otra, sino que yo puedo sentir las dos cosas y el medio común entre ellos. Está el deseo que está dentro de la razón y está el deseo que está por encima de la razón. Que yo puedo sentir dentro de la razón de una y otra forma y por encima de la razón esto y lo otro. Esto no es de una sola vez, pero yo puedo distinguir entre las dos y puedo trabajar y pasar de uno al otro. Y yo mido uno con respecto al otro. Es decir, que los dos existen. Nada más, ¿con qué es que yo me identifico? Eso es lo que tengo que decidir. Sí, Yuda. Pregunta. ¿Qué se hizo en especial que las dos situaciones son iguales? Se siente el mal que se sobrepone, pero en la situación de situación. Raf dice, no entiendo. Pregunta, tanto en la primera como en la segunda situación. ¿En qué situación, dice el Raf? Que dice Yehuda, cuando se revela el mal, que se revela la línea izquierda. Que no ve la providencia superior como buena, tanto en una como en la otra, y él se sobrepone, pero en la segunda situación está contento, alegre. ¿Por qué está alegre con la segunda situación? ¿De qué tiene alegría? A que los amigos lo ayuden a expresarse. Hemos leído en la cita sobre 12 situaciones, sobre lo que es el retorno por temor y el amor. Y Yehuda pregunta, en las dos situaciones se manifiesta un defecto en lo que es la providencia y por qué en lo que es el retorno por amor está alegre y en lo que es la primera situación no está escrito sobre la alegría. ¿Cierto, Yehuda? Él se dice el Rav, se sobrepone en la primera como en la segunda. Y la pregunta es, ¿por qué en la segunda tiene alegría? Rav, porque tiene unión con el Creador. Se revela el amor y la primera corrección es únicamente un medio para la segunda corrección. Entonces, las transgresiones se han vuelto, mientras tanto, en errores, que el Creador ha acomodado las cosas y ha hecho en él todas estas preparaciones. Pero eso es lo que se revela, es mientras tanto una preparación. Y entonces, ahora yo tengo claro que él lo ha hecho, que él lo ha preparado y qué es lo que yo tengo que hacer. Ahora yo tengo que hacer la corrección y entonces, cuando hace la corrección, llega al amor y por lo tanto es que se manifiesta la alegría. ¿Estamos? Sí. Rápido. Yo he escuchado ahora. Raf, hablen en una forma clara que yo no puedo escuchar. O que yo descalifico al Creador, pregunta, o que yo lo valoro. O, digamos, dice el Raf. Pregunta, entonces, ¿cómo puede ser que el deseo que es más fuerte no anula el otro? ¿Cómo puede ser que vivan de una sola vez y que yo viva en la diferencia entre ellos? Raf, ¿qué deseos? La grandeza del Creador y la transgresión que yo revelo. Si la grandeza del Creador es mayor, entonces perfecto, yo estoy por encima. Y como, Raf, nosotros tenemos que entender, yo no los entiendo a ustedes mucho, no porque vos hables bla, 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 sino que yo lo tengo que traducir a lo que es el idioma normal. Es bueno, si nosotros entramos en las clarificaciones, entonces así es como pasa. La cuestión es, si nosotros hablamos sobre el plano de este mundo en el cual estuvimos primeramente y no cuando hemos saltado lo que es el segundo nivel, que estuvimos únicamente en el plano de este mundo y que todos hablaba solamente de lo que ocurre dentro del deseo de recibir. Y ahora ya hablamos de lo que es el segundo plano también, no que anula lo que es el primer plano, sino que está tanto lo que es la razón como asimismo está también lo que es la fe por encima de la razón. Y entonces tengo dos ideas y las conozco y puedo desplazarme entre una y la otra. Puedo entender cuándo es que me viene una fuerza para aumentar lo que es el primer plano, para que yo aumente con ello lo que es el segundo plano. Yo vivo en dos mundos. Pregunta, son dos deseos que están vivos en mí, pero uno es siempre mayor que el otro. O uno es más grande o el otro es más grande. Raf, que no está clarificado. Pregunta, si uno es mayor que el otro, entonces, ¿cómo es que no anula el otro? Raf, no lo anula, porque uno está en la fe y el otro en la razón. Uno está en Malhut y el otro está en Bina. Estamos, ustedes ahora acepten esto poco a poco y después van a revelar que así es como es. Nosotros hablamos sobre cosas que todavía no ocurren en nosotros, pero que hacia ellas tenemos que ir. Tenemos que hablar, adivinar, como cualquier cosa, inclusive en este mundo, que nosotros hablamos y les enseñamos a los chicos y en general a toda persona sobre cosas que todavía ellos no conocen, no las entienden, no las sienten. Y por medio de que ellos se ocupan de estas cosas, empieza a haber un sentido, una sensación. ¿Cómo es que escribe Baal HaSulam que no hay nada en el mundo de lo cual la persona no pueda sentirlo? Inclusive el Creador. ¿Por qué? Porque es algo que existe. Nada más que hay que desarrollar con respecto a él un sentido. No es algo que sea terrible. Te lo digo. Todo es experiencia. ¿Qué es lo que está escrito sobre eso? En Shamati 7, el hábito se vuelve una segunda naturaleza, que por medio del hábito, que la persona se acostumbra a sí mismo con respecto a algo, entonces esta cuestión se vuelve en él una segunda naturaleza, y por lo tanto no hay nada que la persona no pueda sentir su realidad. Lo que quiere decir que a pesar de que la persona no tenga ninguna sensación del asunto, de todas formas, por medios del hábito del asunto, la persona llega a su sensación. Rab, ese es nuestro trabajo. Y lo principal son los ejercicios entre los amigos. Vamos a ver cómo podemos entre nosotros que esto es lo que pasa dentro de la razón y esto por encima de la razón. Preguntan de Kazajstán cuál es la diferencia entre lo que es el primer ocultamiento y el pecado por Rab. No, yo no quiero confundir. Lo que hemos leído, eso es lo que estudiamos. Pregunta, él escribe aquí que cuando acepta este pensamiento extraño y que no quiere hacer ningún pretexto, sino que todo lo que razón dice es cierto, nada más que va por el camino de la fe, que es por encima de la razón. Y entonces, ¿cómo uno va por encima de la razón si uno está de acuerdo y ve la razón como verdadero? Rav, y yo te digo, eso pasa en dos niveles, que no es como era anteriormente, sino que tenemos un nivel más. Pregunta, ¿qué quiere decir dos niveles? ¿Al mismo tiempo pasa? Rav, sí. Sí, correcto. Hay dos mundos. Pregunta, ¿cómo uno puede existir en esa forma? Rab, nosotros no sabemos cómo es mientras tanto, pero así es como existe. Pregunta, pero el Rab le dice, uno no anula al otro, sino que existen en paralelo conjuntamente. Pregunta, yo no puedo captar cómo es que pueden existir juntos, porque siempre lo que está por encima de la razón contradice la razón, la anula. Rab, son dos programas que existen en paralelo. Vos podés estar dentro de un programa y también podés estar en el otro programa y hacer una conexión entre ellos, y no porque sí es que se llama fe por encima de la razón, que vos vas en lo que es yendo en la diferencia entre los dos mundos. Pregunta. Y en ese mismo nivel de fe por encima de la razón, que es más verdadero de lo que uno tiene en la razón, porque aquí le crea lo que es su razón. Raf, en la razón tenés la verdad en la razón, y en la fe por encima de la razón tenés la verdad en la fe. Está el nivel de Malhut y de Bina, y entre ellos tenés la existencia. de que vos tenés que aumentar a Malhut para aumentar a Binah. Y por medio de ello vos influís sobre Malhut, y por medio de Malhut influís sobre Binah. Todo ocurre entre ellos. Poco a poco, lo repito, ustedes escuchen, no borren esto por anticipado, es que todo no es correcto, que no anda, sino poco a poco, como es que él dice, por medio del hábito vamos a tener esta segunda naturaleza. Muy bien, ¿sí? El retorno por temor y por amor. ¿Los dos pueden existir al mismo tiempo en la persona con respecto a dos cosas diferentes? Con respecto a dos cosas que sean distintas, puede ser. Pregunta. Es decir, que yo puedo estar en unas ciertas cosas. Raf, no en unas ciertas cosas, sino en un cierto discernimiento. Vos podés estar en un retorno por temor y con respecto a otra cosa, con un retorno con amor, arrepentimiento por amor. Pregunta. Y al juntar todas las cosas juntas, eso se lo llama que va por el camino de la fe. Rav, el retorno por temor, el arrepentimiento por temor es todavía una clarificación, no es un retorno, es nada más que una clarificación. Eso quiere decir que Malhut se eleva a Binah y que se incluye en Binah y que Binah gobierna sobre ella, pero que no todavía que Malhut y Binah se conviertan en socias. Lo que es otorgar para otorgar, eso es lo que se llama el retorno o arrepentimiento por temor, y recibir con el propósito de otorgar es lo que se llama el retorno o arrepentimiento por amor. Pregunta, ¿el retorno por amor es ir por el camino de la fe? Rav, sí, y estar únicamente en la fe, eso es lo que es otorgar por otorgar, que es el arrepentimiento por temor. Poco a poco hay que acostumbrarse a esto, a los nombres, hasta que esté un poco más cercano a nosotros. Ustedes entienden que así es como es. Sí. Pregunta, pero ¿cuál es exactamente el lugar de la razón y cuál es el lugar de la fe? Rav, la razón está en Malhut y la fe está en Binah. Pregunta, ¿qué es lo que eso significa para nosotros? Raf, mientras tanto, nosotros no podemos distinguir, no tenemos Sefirot, Persufim, sino que así tenemos que entender que dentro del deseo de recibir tengo una medida y una sensación que se le llama razón, lo que es mi razón, mi opinión, y en la fuerza, que es la fuerza del otorgamiento que recibo desde arriba por medio de la luz que reforma, que es la fuerza de la fe, ahí se llama por encima de la razón. Sí, Gershon. A lo mejor, de acuerdo a lo que es Rav, yo les he representado a ustedes dos niveles. Pregunta. De acuerdo a mi opinión y sensación, yo no me siento bien. Condeno al Creador, pero entiendo de que viene desde arriba y quiero utilizar esto como una fuerza para elevarme por encima de la razón. Y entonces hay una acción dentro de la sensación y hay una forma en la cual yo actúo hacia la sociedad y a la conexión que no actúan juntas. O sea, es una fuerza que me impulsa a trabajar en otro lugar. ¿Se lo puede mirar así? Raf, míralo como vos quieras. Pero yo no voy a clarificar lo que vos me estás diciendo. Pero, mientras tanto, nos confundimos con todo tipo de cosas, las ordenamos, las acomodamos a ellas, o no, es una cuestión de clarificación, es algo que es bueno. Yo no digo que está prohibido hablar así, o pensar así, o tratar de entender o clarificar algo, pero mientras tanto, lo que vos decís está en una forma tal que no se la puede clarificar, que no es algo que sea estable lo suficiente. Sí, a Coca. Pregunta, si yo creo en el pensamiento, en mi pensamiento, eso quiere decir que mi importancia es mayor que la importancia del Creador, ¿cierto? Rab, cierto. Pregunta, ¿y entonces cómo al mismo tiempo la importancia del Creador puede ser como mayor que la importancia mía? Rab, que si vos pasás a un nivel diferente del dominio, que es lo que se llama fe, Bina, y vos decís que la fe está por encima de la razón, de Malhut, entonces vos decís, de acuerdo a lo que es el nivel de la fe, por supuesto que el Creador gobierna sobre todo y Él me lo ha dado todo, y yo voy de acuerdo a lo que es la mente de la fe y no de acuerdo a lo que es mi propia mente de la razón. Pregunta, ¿y entonces qué es lo que resulta? Que yo digo que de acuerdo a lo que es la razón yo soy más importante, pero de acuerdo a la fe el Creador es más importante. Raf, yo o el Creador, no importa quién. Pregunta, y entonces uno lo pone él como gobernante sobre uno, porque de acuerdo a la razón todavía uno es más importante. Rab, de acuerdo a la razón siempre va a ser así. De acuerdo a la razón, el deseo de recibir siempre va a ser la línea izquierda que todo el tiempo está parada frente a la derecha, y que justamente gracias a ella vos podés hacer crecer la derecha y así seguir adelante. Siempre así, hasta el fin de la corrección, que no sé qué es lo que ahí pasa, pero ese ángel, el ángel de la muerte, todo el tiempo va a existir. Pregunta, entonces la grandeza del Creador no es algo que se alcanza dentro de la razón. Si uno está dentro de la razón, siempre uno va a ser más importante. Raf, nosotros mientras tanto estudiamos lo que estudiamos. Lo principal para nosotros es entender la relación entre estos dos planos, entre estos dos niveles, y qué es lo que se llama fe, la fuerza del otorgamiento, de cómo recibirla por medio de la sociedad, poco a poco. Lo que necesitamos es la postura de clarificarla y realizarla. ¿Alguien más quería? Sí. ¿De qué es la alegría en el trabajo hasta lo que es el retorno por amor en la revelación de la línea izquierda? ¿En qué está la revelación de la alegría en la revelación de la línea izquierda? El retorno por amor yo no hablo. Él dice que está el arrepentimiento por temor y por amor. Que en hasta el amor está en el amor está la alegría por la revelación. Rav, hasta ahí no se puede decir que hay alegría. ¿Por qué? Porque mientras tanto vos estás carente de fuerzas que puedan convertir la izquierda en adhesión. Y por eso el resultado es un resultado que vos justificás el Creador, que vos te elevás a Binah, que vos decís yo no quiero nada excepto determinar que el Creador es grande. ¿Pero tenés la fuerza para hacer algo? No, todavía no las tenés. Y por eso no tenés alegría. Alegría es un resultado de buenas acciones y acá todavía no las tenés. Es una situación intermedia lo que es el arrepentimiento por temor. Poco a poco. Sí, Gershon Dahl, está bien. Dos preguntas. Si se siente alegría dentro de la razón, ¿se puede trabajar por encima de la razón? Si la persona se siente bien y está contento y dentro de la razón, rabia, ¿entonces cómo se puede mover? Pregunta, ¿entonces no se puede trabajar por encima de la razón? Segunda pregunta, si se llega a esa alegría del amor, lo que Rafa ahora ha descrito, y entonces, ¿cómo el deseo de recibir no se lo agarra eso? Si se recibe ese llenado, lo que Nif ahora describió, que la persona ha hecho esta corrección, Rav, eso es la preparación para las dos líneas. Y cuando tenemos las dos líneas, y entonces así podemos existir. Y mientras tanto, no queremos hablar tanto sobre las dos líneas. A lo mejor dentro de unos días ya vamos a empezar con eso. Estamos. Rahamim, nada más que sea una pregunta y no. Yo amo sus indicaciones. ¿Qué es la alegría del mandamiento, Rav? Que yo hago una corrección y lo termino en la adhesión con el Creador y entonces a partir de eso tengo alegría. Pregunta, ¿cómo se puede recibir una relación con el dador para darle? Rav, si el Creador se revela como dador, entonces vos podés de vuelta darle a él. Antes de eso, tenés la posibilidad de hacer eso con el entorno. Pregunta, ¿cómo una situación convierte en la intensidad de la viud en pureza? El masaj, que nosotros usamos la viud sin anularla, sin purificarla de forma tal que tenemos la viud y la convertimos en cero, sino que lo que hacemos es utilizar la viud para otorgar y por medio de ello la viud se convierte en pureza. No desaparece. Estamos, seguimos adelante. Entonces, pasamos a la cita 33. Rav, yo únicamente quiero decir que nadie se desespere, que hay personas que no entiendan de qué se habla, que no tienen internamente una reacción. No hay una reacción sobre lo que se habla, sobre esas palabras, por encima de la razón, dentro de la razón, dónde es que eso pasa, dónde es que está, dónde están los dos niveles. Es algo que es muy difícil. Yo eso lo entiendo, yo también estuve en eso. Pero no desesperarse, y eso no quiere decir nada de nada, sino que justamente las personas que sigan adelante y que vayan lejos, ellos son muy duros en un principio. En un principio, eso quiere decir los primeros 10, 20 años. Y por lo tanto, lo principal... No, de verdad es que es así. También está escrito que los que tienen el dorso duro, la nuca dura, y que justamente luego esa viut se convierte en pureza. Y por lo tanto... seguir adelante, se entiende, no se entiende. También es bueno envidiar, pero en una forma que no nos haga caer los brazos. 33 de Rabash 2, que es, si tragaron el maror, el amargo no saldrá. ¿Qué es lo que significa en el trabajo? El principio que uno comienza a entrar en el trabajo comienza en la fe, pero el cuerpo se resiste a este trabajo, entonces llega al estado de esfuerzo, es decir, que tiene que superar al cuerpo y hacer todo tipo de tácticas, como dijeron los antiguos sabios, harás la guerra con artimañas, puesto que el cuerpo no quiere renunciar al beneficio propio, y en la medida del esfuerzo que hace, en esa medida comienza a sentir que no está en sus manos hacer nada, porque por sí mismo ya obró, según su razonamiento, en todo lo que pudo hacer. Y después del esfuerzo, llega a reconocer que solo Hashem puede ayudarlo y que no está en sus manos. Entonces, el rezo está en lo profundo del corazón, pues tiene claro que no hay quien lo ayude excepto a Kadosh Baruj Hu. Pero aún cuando reconoce que Hashem puede ayudarlo y comprende que el verdadero consejo es el rezo, viene el cuerpo y le hace entender, ya viste cuántos rezos diste y no recibiste de arriba ninguna respuesta. Entonces, ¿para qué rezar que Hashem te ayude si ves que no recibes ninguna ayuda de arriba? Entonces, uno no tiene la capacidad de rezar en ese momento y sobre esto se requiere nuevamente la superación, es decir, la superación con la fe y creer que Hashem sí escucha el rezo de toda boca y no importa si uno es talentoso o tiene buenas cualidades, o por el contrario, o si lo contrario, sino que solo tiene que sobreponerse y creer por encima de la razón, a pesar que su razón le demanda que después de haber rezado tantas veces y aún no recibe nada de arriba. Entonces, ¿cómo puede otra vez ir a rezar? también para eso se necesita sobreponerse, es decir, hacer un esfuerzo por encima de la razón y rezar para que Hashem le ayude para que pueda sobreponerse a su razón y sí rezar. Rab, rezar es el problema. Nosotros podemos hacer todo tipo de cosas, pero rezar no está revelado a quién le rezo, de quién dependo, quién me envía todas esas situaciones, las buenas y las malas. Yo puedo pedir, yo puedo agradecer, pero ¿a quién? Yo no puedo conectar las cosas con el Creador. Entonces, ¿cómo yo puedo revelar una pequeña conexión que sea que entonces me dirija a Él? Y a partir de aquí se plantea a lo mejor la primera pregunta. ¿Por qué el Creador está oculto hasta tal punto que no tenemos a quién dirigirle nuestro rezo? ¿Por qué el Creador está oculto hasta tal punto que es imposible poner el rezo en relación con él? Una dirección que no tiene nada. Rav, vamos a publicitarle cada uno al otro dentro del círculo de que el Creador sí escucha el rezo y de que él espera el rezo. Vamos, adelante. Publiciten. De forma tal que yo enciendo a todos los amigos con mi discurso. Rav, nosotros estudiamos con ustedes que de arriba hacia abajo la luz se extiende y construye en cada uno de los niveles su punto. Y que nosotros con el rezo tenemos que llegar a ese mismo punto, a ese mismo punto, a ese mismo punto. Es decir, es como si fuera que yo disparo un objetivo y ya está, cuando yo que dibujan esos círculos, nosotros tenemos que poner en correspondencia el rezo con lo que existe ante él. La respuesta ya existe. Nada más, si vos pedís correctamente, entonces la captás. Y por lo tanto, ¿qué rezo es que tenemos que armar para captar lo que el Creador ha preparado en cada una de las situaciones? Porque nuevamente, yo lo repito, la extensión, el desprendimiento de arriba hacia abajo es lo primero. Y nosotros en el ascenso de abajo hacia arriba tenemos que ponernos en correspondencia con la carencia. ¿Y cuál es la carencia? Parzuf, Malhut, las 9 primeras sefirot, de que las organizamos de forma tal que se encuentran con la luz superior. Adelante. Hablen sobre esto. Y dentro suyo siente la muerte. Pasamos a la cita número 34 de Rabash 2. ¿Qué quiere decir? Cuando la persona se sobrepone y pide la ayuda de Hashem, y luego de que ya ha llegado a la decisión de que tiene algo dañino en el corazón, que se llama el deseo de recibir, y que no está a su alcance poder salir de él, es decir, luego de unos ciertos ascensos y descensos que ha tenido, y que finalmente se da cuenta de que ha quedado desnudo y faltante de todos, entonces su rezo está en la profundidad del corazón. Es decir, que él ve que si Akadosh Baruj Hu no lo ayuda, no puede con él, con el deseo. Y a pesar de que la persona pueda decir de que él cree por encima de la razón de que solo Akadosh Baruj Hu lo ayuda, pero dentro de la razón no tiene una sensación de ese tipo, debido a que el hombre sabe de que él por sí mismo ha hecho todo el esfuerzo y ha puesto toda la fuerza para conseguir algo en la espiritualidad. Y en cambio, cuando es que el hombre, luego de todos los esfuerzos, se da cuenta de no es capaz de salir del gobierno del deseo de recibir para sí mismo, entonces ve dentro de la razón que únicamente Hashem puede ayudarlo. Resulta que lo que han dicho los sabios, que el instinto del hombre se supera cada día, y si no fuera que Akadosh Baruj Hu lo ayuda, no puede con él, entonces él no tiene que creer por encima de la razón, como solamente los hacen los trabajadores de Hashem, que cumplen con la Torah y los mandamientos, que creen por encima de la razón, que así es como es, que Aboré les ayuda, sino que aquellas personas que quieren trabajar con la intención de otorgar le ashpía, en ellos está dentro de la razón, hasta tal punto que tienen que creer por encima de la razón de que Hashem sí los puede ayudar a salir del dominio del deseo de recibir. Rav, ¿por qué? Si dentro de la razón yo ya sé que sin él no puedo salir del deseo de recibir, ¿por qué? Estas personas que quieren trabajar con la intención de otorgar, en ellos, esto es todavía dentro de la razón, hasta tal punto de que ellos tienen que creer por encima de la razón de que Hashem sí puede ayudarlo a salir del gobierno del deseo de recibir. ¿Por qué hay que creer por encima de la razón? Si ya dentro de la razón que sin ellos no pueden, que sin él no pueden. ¿Está claro? Aclaren esta pregunta primero y luego la respuesta. ¿Ustedes quieren leer otra vez? Sí, por favor, adelante. Cita 34 de Rabash número 2. ¿Qué quiere decir que en el trabajo la persona tiene que engendrar un hijo y una hija? Cuando la persona se sobrepone y pide la ayuda de Hashem, y luego de que ya ha llegado a la decisión de que tiene algo dañino en el corazón, que se llama el deseo de recibir, y que no está a su alcance salir de él, es decir, luego de unos ciertos ascensos y descensos que ha tenido, y que finalmente se da cuenta que ha quedado desnudo y carente de todo, y entonces su rezo es desde la profundidad del corazón, es decir, que él ve que si no es que Akadosh Baruj Hu lo ayuda, no puede con él. Y a pesar de que la persona pueda decir de que él cree por encima de la razón de que solo Akadosh Baruj Hu lo ayuda, lo puede ayudar, pero dentro de la razón no tiene una sensación de ese tipo, debido a que la persona sabe de que él por sí mismo ha hecho el esfuerzo y ha puesto la fuerza para conseguir algo en la espiritualidad. Y en cambio, cuando el hombre, luego de todos los esfuerzos, ve de que no es capaz de salir del dominio del deseo de recibir para sí mismo, entonces ve dentro de la razón de que solamente Hashem puede ayudarlo. Resulta que lo que han dicho los sabios, que el instinto del hombre se sobrepone a él en cada día, y si no fuera por Akadosh Baruj Hu que lo ayuda, no podría con él, no tiene que creer esto por encima de la razón, como así lo creen los trabajadores de Hashem, que cumplen con la Torah y los mandamientos, donde es que ellos creen por encima de la razón, que así es como es, que Aboré les ayude, sino que aquellas personas que ellos quieren trabajar con la intención de otorgar, la Shpia, en ellos está dentro de la razón, hasta tal punto de que ellos necesitan creer por encima de la razón de que Hashem sí los puede ayudar a salir del dominio del deseo de recibir. Rav, por favor. Es el del deseo de recibir. Rav, ¿por qué la persona quiere estar en fe por encima de la razón si tiene razón?
¿Barur?
¿Está claro? Si la persona tiene razón, ¿por qué es que quiere estar en fe por encima de la razón? ¿Alguien tiene una respuesta? Por favor, levanten la mano. Sí. Porque únicamente por encima de la razón se puede otorgar. Sí, ¿quién más? Sí. Si no se eleva por encima de la razón, entra directamente en las vasijas de recepción. Digamos, le dice el Rav. Sí, siguen. Yo pienso que llega a la conclusión de que su razón no le proporciona nada y ya está desesperado de su razón. Rav, no está desesperado nada. Tiene una respuesta dentro de la razón. Sí, responde, pero no le da una satisfacción la razón. ¿Por qué? Le dice Rav. Yo hago una comparación con las personas que llegan al estudio de la Kabbalah. Y ellos llegan a un cierto límite donde es que su razón no lo satisface. Rav, sí, algo que está en torno a eso puede ser. Pregunta, porque únicamente por encima de la razón es posible la adhesión con el Creador, del cumplimiento de la ley de equivalencia de forma. Rav, sí, ya está más cerca. Sí, ahí tu vecino. Porque nuestro trabajo está en las tres líneas, están entre ellas todo el tiempo. No está prohibido estar en automático en algo. Rav, es decir, si yo estoy dentro de la razón, no es algo que sea bueno. Si no, tenemos que estar en fe por encima de la razón y conectar las cosas y estar en el medio. Perfecto. Esa es la respuesta más o menos. ¿Está claro? No. Entonces todos responden a la pregunta, ¿por qué? Estamos en la razón donde todo está claro y porque hay que estar en fe por encima de la razón, es decir, que esté la razón y por encima de la razón, porque es mejor. Nada más puedo agregar porque ya, Rav, es decir, nosotros vemos acá justamente una paradoja que en nuestro mundo no tanto se capta, de que la razón no es bueno, no es suficiente, sino que justamente tiene que haber también fe por encima de la razón, porque por medio de ella estamos adheridos a la fuerza superior, que de ella tanto lo que es la razón como el llenado de la razón, todo está manejado, e inclusive al darnos esta sensación de que nosotros entendemos de que estamos dentro de la razón, de que tenemos una razón que está clara, eso Él lo hace y lo hace a propósito para que justamente nosotros a partir de eso lo querramos a Él, lo adquiramos a Él y pasamos a Talmud de Sefirot.